Recién escuchamos las tres parábolas de la misericordia, todo el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, que nos hablan no solamente de la misericordia de Dios, sino del poder que tiene la misericordia de Dios cuando llega, cuando toca el corazón de un hombre, de una mujer. Así fue el caso de San Pablo. La segunda lectura. San Pablo, volviendo hacia atrás en su vida, dice: fui tratado con misericordia por el Señor, porque cuando estaba ciego, cuando estaba perdido, cuando hacía lo que no debía, sobreabundó en mí la gracia de Dios. Y esto es también lo que Jesús quiere hacer con cada uno de nosotros hoy. No solamente que conozcamos que Él es misericordioso, sino que nos dejemos impactar, tocar, llenar por su misericordia. Y los voy a invitar primero a detenernos en la misericordia de Dios y en segundo lugar mirar nosotros cómo hacer para mejor recibirlo, para poder acoger esa misericordia con los frutos que Dios quiere que podamos dar cada uno de nosotros. Primero mirando la misericordia de Jesús en estas tres parábolas, lo primero que llama la atención es la desproporción. Hay una desproporción grandísima que tenemos que poder captar. Si la captamos, captamos lo esencial de estas parábolas. Y es la desproporción en el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. En la primera, ese pastor deja 99 y nos frena, nos cesa, busca hasta alcanzar a esa ovejita que se le había perdido. Esta mujer también busca incesantemente, con una intensidad impresionante, y nos frena hasta encontrar ese dracma, esa moneda. Y el padre, después que el hijo había despilfarrado, que había llevado una vida licenciosa, al regresar encuentra en su padre las puertas abiertas, que lo abraza, que lo besa, que organiza una fiesta, que lo reviste, que pone un anillo en su dedo. Una impresionante desproporción entre lo que nosotros los seres humanos somos capaces de ofrecerle a Dios. ¿Y cuál es su respuesta ante nosotros? Hace un tiempo, un sacerdote de origen irlandés, eran las 3 de la mañana, y suena el teléfono ahí en la parroquia en donde él se encontraba. Había sido una noche donde había habido gran tormenta, había llovido muchísimo. De hecho, el servicio meteorológico había alertado sobre posibles inundaciones. Recibe un llamado de parte de un hospital, no el de su ciudad, sino de una ciudad vecina, que no podía andar con ningún otro sacerdote, si podía ir a llevarle los sacramentos a un enfermo que estaba a punto de morir. Bueno, este sacerdote se debatió ahí un poco entre las 3 de la mañana, el día siguiente tenía agenda cargada, llovía, las inundaciones, se armó de coraje, salió en una hora. Recorrió esos 45 kilómetros y llegó finalmente al hospital. Al llegar al hospital, encuentra a un hombre de muy mal aspecto. Le indica a la enfermera, que era quien había llamado, que era él, aquel a quien él tenía que atender. Se acerca, le dice: soy el padre O'Malley, he venido especialmente para darle los sacramentos. En eso, este hombre, de mirada dura, de muy mal aspecto, lo mira y le dice: salga de acá. No quiero saber nada con ningún sacerdote y mucho menos escuchar hablar de la misericordia. Váyase. El sacerdote había recorrido todo ese camino, insistió un rato más y decidió rezar un rosario. Se quedó ahí un rato y a la media hora aproximadamente regresó de vuelta donde estaba este hombre Tom que yacía en la cama. Y una vez más le dijo: he venido desde lejos, me gustaría recibir los sacramentos. Y de vuelta lo mandó a mudar. El sacerdote, última carta, dijo: bueno, he venido de lejos, al menos imagino que usted quiere hablar. Y el hombre dudó y finalmente dio el paso, empezó a hablar. Le dijo: mire, le voy a contar mi historia. Primero soy alcohólico, hace 30 años. Yo soy mecánico de profesión. Hace 30 años yo era mecánico de un tren, en una ferroviaria. Una noche había salido con mis amigos, nos habíamos emborrachado y ebrio así como estaba, a la mañana siguiente fui a trabajar. Y era un trabajo de rutina, simplemente hacer las combinaciones para que el tren pudiera llegar a destino, pero estaba ebrio, no medí bien, me equivoqué, hice un mal cálculo, y ese tren, en vez de llegar a donde tenía que llegar, embistió un auto en donde viajaba una madre, un padre y dos pequeñas niñas. Desde ese día algo se murió en mí, y estos últimos 30 años me he retirado a las montañas y he vivido como un salvaje, he vivido sin contacto con nadie. Entonces no me diga que merezco la misericordia de Dios. Este sacerdote se quedó mirándolo, conmovido, le ofreció si quería confesarse, le dio la absolución, pero en el momento que le estaba dando la absolución, este sacerdote casi que no podía hablar de lo conmovido que estaba, no podía terminar la frase, y antes de irse, cuando terminó la absolución, lo miró a este hombre con misericordia y le dijo: Tom, usted tiene que saber una cosa más, que ese día, hace 30 años, cerca de Navidad, en esa fecha que usted me dice, en donde ese tren embistió a ese auto donde viajaba padre y madre y dos niñas, ellas no eran los únicos integrantes de esa familia, sino que había también un niño de 10 años que ese día no había subido al auto, sino que había permanecido en la casa. Y ese niño soy yo. Y en el nombre de Jesús hoy, después de todos estos años, quiero decirle que está perdonado en el nombre de Dios. Más allá de lo impresionante, lo impactante de la historia, cuando escuchaba esta historia pienso que lo mismo lo que Jesús hace con cada uno de nosotros, que lo incesante de su búsqueda, que cuánto Él está dispuesto a hacer y a esperarnos a cada uno de nosotros. Y por eso nuestra vida no es solamente consecuencia de nuestras decisiones o nuestros actos, eso es parte. Pero hoy tenemos que mirar que hay alguien que nos está buscando, que alguien que nos está esperando y que no se cansa, que no tira la toalla, que trabaja y trabajará en nuestra vida, quizás hasta el último momento, como en ese caso, para ganarnos el alma. La misericordia de Dios que nos busca incesantemente hasta el final. Y si nos busca, es porque la experiencia de estar lejos de su casa siempre viene acompañado con una experiencia de empobrecimiento. El Señor se duele de vernos lejos de Él porque sabe de los peligros, sabe que lejos de Él no podemos encontrar esa plenitud para la cual Él nos creó. Y fíjense en las tres parábolas. En la primera, esa dracma perdida. En el tiempo de Jesús, esas monedas cargaban una imagen impresa del emperador. Esa moneda somos también cada uno de nosotros, que desde el momento de nuestra concepción llevamos impresa la imagen de Dios. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Y así como esa moneda que se encontraba seguramente perdida, escondida debajo y llena de polvo, eso mismo es lo que produce el pecado cuando nos alejamos de la casa del Padre en nosotros. Nos va desdibujando, nos va empolvando la imagen de Dios y se nos hace mucho más difícil irradiar ese gozo, esa paz y todas las virtudes del corazón de Jesús. No es lo mismo estar en su casa que no estar en su casa. Esa imagen se empieza a empolvar. Y también la imagen de Dios en nosotros se empieza a poner borrosa. Y por eso a veces nos alejamos un poco del Señor y perdemos de vista el amor tan grande que Dios nos tiene. Nos es difícil imaginarlo. Hay como una distancia, un paso, un salto entre el amor grande que Dios nos tiene y lo que nosotros sentimos en el corazón. Como que nos cuesta comprenderlo, nos cuesta verlo, nos cuesta sentirlo. Y por eso es que el Señor viene a nosotros, quiere desempolvar esa imagen para que volvamos a brillar, a relucir. Esa oveja que estaba perdida, expuesta a peligros y sola, porque esa oveja estaba sola. Así también nos ve el Señor cuando nos alejamos de su casa. Nos ve más expuestos, nos ve en el fondo del corazón solos, apagados. Y también ese hijo menor que se va de la casa del padre y empieza a experimentar mucha más fragilidad y empieza a estar mucho más expuesto a las tentaciones del mundo, a la superficialidad, a la frivolidad, a los excesos. Y lejos de la casa del padre ha perdido esa fuerza, ha perdido esa voz de su padre que de cerca lo guía, lo cuida, lo protege. Entonces el Señor nos va a buscar porque sabe de los peligros a los cuales el pecado nos expone. San Ambrosio decía, el que se separa de Cristo está desterrado de la patria del cielo. Si alguien desterrado es alguien que ya no está más allí y se hace ciudadano del mundo. Y díganme si no es así, que cuando nos alejamos de la casa del Padre empezamos a vivir como hijos de este mundo y a vivir según otras leyes, otros códigos, y nos olvidamos que somos hijos amados de Dios. Y así, solamente entendiendo el dolor de ese padre al ver el sufrimiento de los hombres y de las mujeres lejos de él, se explica la experiencia de gozo del padre. ¿Cuándo regresa? Hay fiesta, hay alegría, los ángeles celebran en el cielo, el Señor celebra en el cielo. Estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado. Explosión de alegría, porque Él nos ve tristes cuando estamos llamados a vivir alegremente. Nos ve solos cuando Él nos pensó para estar con Él. Nos ve lejos de la casa, expuestos a distintos peligros y a una vida vacía. Cuando Él nos pensó para que vivamos plenos, llenos, en esa casa, en su presencia, con su amor, de su mano, eternamente, felices, plenos. ¿Qué hacer frente a esto nosotros? ¿Cómo responder ante esta desproporción del amor con que Dios nos ama a cada uno y nos mira? En primer lugar, si nos sentimos un poco ya en la casa y sentimos que estamos con Él, hacer también como San Pablo nuestro canto a la misericordia de Dios. De hecho, no estaría mal que esta semana podamos hacer un escrito de una página, escribiendo y recordando todas las veces en las cuales el Señor nos tocó con su misericordia. Una por una, recordar, fui tratado con misericordia. Todas las veces, todos los esfuerzos que el Señor ha hecho para traerme a donde hoy estoy, para que pueda experimentar su amor, escribirlo. Porque a veces pasa que podemos estar en la casa, pero que hemos perdido esa dimensión de la desproporción con que Dios nos ama. Y ahí es cuando la fe se apaga, cuando la oración se entibia, cuando ya pierde ese calor nuestro vínculo con Jesús. Entonces, si estamos en la casa, recordar, alegrarnos, cantar la misericordia de Dios. Y en segundo lugar, si nos sentimos un poco más lejos de la casa y sentimos que se nos hace un poco más complicado el camino de retorno, y a veces nos sentimos tironeados por todos lados, y no se nos hace fácil quedarnos en la casa de Dios y vivir con Él y elegirlo con todo el corazón, recordar hoy la fuerza con la cual el Señor te está buscando. El buen pastor está acá, y Él te está buscando, te está hablando, te está llamando al corazón. Y el modo que Él pensó para que la misericordia deje de ser un conocimiento y empieza a ser una experiencia transformadora que transforme nuestra vida y nos toque, está ahí, en ese confesionario, y es la confesión. Es una gran semana esta para preparar una buena confesión, sincera. A veces hace días que no me confieso, bueno, no hay que confesarse tampoco todos los días, pero sí a veces hace meses, puede ser hasta años. Y si supiésemos el amor y la misericordia con que Él nos espera, y todo lo que ese encuentro con su misericordia es capaz de desatar en nuestra vida. Buscar un confesionario, buscar un sacerdote, y si tenemos que hacer horas extra a los sacerdotes, lo haremos. Pero acudir a su misericordia, acudir a ese sacramento que libera, que salva, que desata, que hace nuevas todas las cosas. Termino con estas palabras de San Agustín. Una invitación a ir corriendo a la misericordia de Dios. Dice, en verdad, el Padre saldrá corriendo a tu encuentro y se arrojará a tu cuello, pues el Señor es quien levanta los corazones. Te dará un beso, que es la señal de la ternura y del amor, y mandará que te pongan el vestido, el anillo y las sandalias. Tú todavía tienes miedo por el daño que le has causado, pero Él te devuelve tu dignidad perdida. Tú tienes miedo al castigo y Él, sin embargo, te besa. En fin, tú temes el reproche, pero Él te agasaja con un banquete de felicidad eterna.